Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, faltan poco más de 30 horas para que den comienzo las fiestas de la Virgen Blanca. Enseguida vamos a hablar de ellas, pero hay otra patrona, la de Álava, que pierde en breve la compañía de los monjes benedictinos que abandonarán el santuario de Estíbaliz el próximo 12 de septiembre. ¿Quedará vacío o ya ha encontrado la diócesis una congregación que le sustituya?
No quedará vacío. Hemos encontrado, aunque los datos son aún provisionales, hay una congregación de hombres, queríamos nosotros que fuera orden monástica masculina, que es lo que había, Verbo Encarnado, que ha cogido el monasterio de Valvanera, en La Rioja. No pueden hacerse cargo inmediatamente, pero sí nos han dicho que en los próximos años. En cualquier caso, hay dos comunidades femeninas que nos han dicho que sí, y entonces estamos ahí viendo un poco las posibilidades, cuál se amolda mejor, también de cara a perspectiva de futuro, cuál puede asegurar más tiempo. Entonces, es un tema en el que tenemos que ir concretando, pero sobre seguro. Estamos relativamente contentos y relativamente esperanzados.
Por lo tanto, hay tres opciones, sí, está comentando, dos es. De mujeres, de monjas, sí, una de varones, pero el día 12 de momento no entra nadie.
Bueno, no está descartado. Probablemente sí que una de las dos entrará.
El próximo día 12, bueno, 12, sí, despediremos a los actuales
benedictinos.
Despediremos
y además, bueno, pues con emoción, con calor. Muchas comunidades, muchas parroquias, muchos colectivos han ido pasando estos días, este verano, por el monasterio. Se han ido despidiendo, pero habrá también una despedida oficial desde la diócesis.
De eso hablamos enseguida. En ese relevo del que estábamos hablando, para dejar a los oyentes situados, ¿de qué depende que venga hablado de dos congregaciones diferentes de monjas? ¿De qué depende? Porque entiendo que también ese edificio requiere bastante trabajo, puesto que es muy grande, ¿no?
Sí, depende de los recursos humanos que estas congregaciones tengan, de las personas que puedan dedicar, y del estilo también de gestionar un monasterio, una dependencia eclesial. Pues estamos ahí en ese discernimiento, cuál se adapta mejor a nuestras circunstancias, a nuestra tierra, a la historia de nuestra diócesis. Por supuesto que hay que intervenir en el edificio, es verdad. Y dependiendo de qué tipo de comunidad, pues habrá que hacer una intervención u otra. Pero bueno, la diócesis quiere priorizar esto y para la diócesis es vital que a unos kilómetros de Vitoria haya un santuario de la Virgen centenario y que tenga unas instalaciones que pueda acoger congregaciones, encuentros de jóvenes, de familias, de mayores. Bueno, nuestros monjes benedictinos ya adelantaron todo esto con estas obras en hormigón que dan una base magnífica, pero claro, hay parte del monasterio que hay que restaurarlo a fondo y eso pues se hará con la congregación, con la comunidad dentro.
Con lo que decida ya, sí, la diócesis junto con la comunidad.
Eso es.
No nos dice los nombres de las dos opciones. Lo que entiendo es que son de fuera, porque ha dicho adaptarse.
Sí, son de fuera, sí. Son hispanoamericanas.
Son hispanoamericanas, sí, pero sí. ¿Tienen en el Estado, en España, algún...?
Sí, tienen varias casas.
Uh-huh. Sí. Y depende de la adaptación, o sea que todavía en un mes tienen mucho de lo que hablar.
Bueno, no, pero ya llevamos gestionándolo bastante tiempo y no será difícil culminar.
Culminar. Bueno, hablamos ahora de la despedida vale. De los benedictinos. ¿Qué les tienen preparado?
Bueno, básicamente será una celebración litúrgica compartida también con la SCAO, que es a la comunidad...
¿A la que van?
A la que van, efectivamente. Y entonces, bueno, ellos son maestros de liturgia, pues nosotros lo haremos lo mejor posible y pondremos todo el corazón, bueno, porque realmente estamos muy agradecidos y ahí en un proceso de duelo, porque pues es que un siglo entre nosotros pues ha sido una bendición y nos da mucha pena. Y luego, bueno, queremos también que sea algo popular, esperemos que no haya ningún inconveniente ya en septiembre pues para compartir un ágape según el tiempo que haga, fuera o dentro, y eso será, como se celebran pues los grandes acontecimientos de misa y mesa.
Entiendo que con alguna lágrima por parte de los tres que todavía quedan y que han pasado tantísimos años en Estíbaliz, un lugar tan emblemático para los alaveses y además en un día de Estíbaliz, tan importante para todos nosotros. Se han dedicado a la contemplación, vamos a decir así, a cuidar del
santuario. Horas labora.
Exactamente. Quienes vengan, ¿han de hacer lo mismo o pueden tener otras funciones?
No, hemos elegido y estamos discerniendo entre órdenes contemplativas, entonces será esa presencia orante prioritaria, pero claro, como es Estíbaliz y como es corazón de la diócesis y de nuestra tierra, tendrá unos flecos, unas consecuencias sociales muy amplias, y ahí eso es lo que tenemos que valorar, que bueno, que es una orden contemplativa, pero con una misión popular y cercana a la ciudadanía muy completa.
Uh-huh. Todo el mundo sabe que faltan vocaciones y usted ha dicho que son monjas, en este caso de Sudamérica, que vienen de fuera. ¿Le está costando mucho? ¿O hay personas que realmente Estíbaliz, por el entorno, por el sitio, por la vocación, les parece interesante venir aquí?
No, en nuestra tierra es acogedora. Y como pasa en la inmigración, es decir, nuestra tierra acoge las personas que elijan nuestra tierra para afincarse y enraizarse, y eclesialmente también. Entonces, no, yo no veo prejuicios en absoluto. Hombre, me da pena.
No prejuicios, sino todo lo contrario.
Sí, todo lo contrario.
Quiero decir, encontrar vocaciones, encontrar comunidades que tengan suficiente gente como para abordar un nuevo santuario.
Sí. Yo lo decía públicamente y lo decía a los sacerdotes: ¿quién va a venir a Estíbaliz? Bueno, pues quien se apiade de nosotros y tenga misericordia y quiera venir, porque nosotros pedimos como por dioseros. Por Dios se lo pido, eso significa por dioseros, se lo decía en el mismo Estíbaliz en mayo. Hablamos a veces de unas propuestas increíbles, porque quien venga aquí tiene que tener unas condiciones y unas exigencias. A ver, que nos hacen un favor. Lo mismo en el seminario, ¿eh? Nuestra tierra, por las condiciones de secularización, por la falta de arraigo de fe en las generaciones jóvenes, en las familias con hijos. Bueno, se ha roto la tradición cristiana, eso hay que reconocerlo. Entonces nos hacen un favor cuando vienen seminaristas de Colombia, de Venezuela, y es verdad que el discernimiento puede ser más ambiguo. Entonces, desde el seminario, por ejemplo, pues hay que estar muy atentos a que hay una verdadera vocación y con una motivación absolutamente religiosa y evangelizadora, sin otras ambigüedades, pero tenemos que asumir ese riesgo, porque no tenemos jóvenes. De hecho, en Santiago de Compostela, miles de jóvenes de otras diócesis y de nada nuestra van cuatro gatos.
¿Cuántos seminaristas hay ahora mismo?
Ahora mismo están 20. ¿Alguno más se incorporará?
Bueno,
estamos muy contentos.
Épocas peores.
Sí. Hace 6 años no teníamos ninguno. Yo estoy muy contento y la diócesis está contenta. Pero, vamos, sin echar cohetes al aire y sin, además, ser ingenuos.
Estíbaliz, mantener Estíbaliz, conservarlo, es algo importante para los alaveses, decíamos, pero hay más edificios religiosos que hay que cuidar, por ejemplo, y más proyectos de la Iglesia.
Sí.
El antiguo edificio de las Brígidas se trabaja para acoger una residencia de cuidados paliativos, un proyecto que llevan a cabo la Asociación Sin Ánimo de Lucro Babespean, Egibide y la Diócesis de Vitoria. Sí. ¿Cómo va el proyecto?
Y
las instituciones, que así el dinero parte.
Ayuntamiento, diputación, subvenciones. Bueno, pues ahora estamos en el proceso este de cambio de uso, porque tiene un uso religioso, claro, como monasterio, y para hacer algo de interés social tiene que ser genérico. Entonces, bueno, pues ahí hay conversaciones con un ayuntamiento que favorece y que quiere, pero que, bueno, las cosas de palacio van despacio. E igualmente la diputación, porque también entran por medio pues subvenciones europeas, etcétera. Entonces estamos en ese impasse en que es un tema aún de gestiones y a la espera para mí.
O sea, todavía el edificio no está disponible,
no, y para mí es una espera incómoda, porque mientras se está deteriorando el tejado y, bueno, pues todo lo que vemos todos. tiene muchas dificultades el proyecto, pero yo creo que saldrá adelante, pero ahora estamos en el tema de las gestiones burocráticas.
Entiendo que las brígidas tienen que buscar otro lugar o...
No, las brígidas abandonaron.
Por eso...
Ya abandonaron
pero
ellas.
Pero es suyo.
Es propiedad de la diócesis.
De la diócesis, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El acuerdo es con diputación o...?
Diputación y con ayuntamiento.
Esa es la negociación que llevar a cabo para vaciar o para reubicar eso y reformar. Entiendo que los alumnos de Gibide este curso y ni el que viene quizás...
Bueno, este curso desde luego ya, pues efectivamente, tanto sea la rama de enfermería como la de hostelería, etcétera, van a continuar en donde están.
Estamos hablando de un proyecto, por lo tanto, en este caso ya a largo plazo.
Sí, bueno, a medio plazo.
¿A medio plazo? ¿Más de un año? ¿Le llamamos medio plazo?
Sí, claro, tal como estamos. Sí.
Bastante, más de un año. Por cierto, hablando de años, Proyecto Hombre cumple 35 años, es otro de los proyectos de la Iglesia, también con financiación de las administraciones. Sí. En este tiempo han pasado más de 2.600 personas con problemas de adicciones y las que seguiremos viendo, ¿no?
2.600 entre los jóvenes, 26.000 el número global, pero efectivamente, como las adicciones también están cambiando de rostro constantemente, pues la institución tiene que amoldarse y efectivamente ser eficaz con estas condiciones. Nosotros estamos muy contentos porque... Bueno, la colaboración de las instituciones es amplia, está por medio Cáritas, está también el Obispado, tenemos buenos profesionales y en este tema pues no podemos bajar la guardia porque los problemas no van a menos. Entonces, este aniversario pues queremos felicitar, pero claro, como siempre, es tomar impulso de futuro.
Por cierto, 35 años, hubo unos años en los que estuvieron cerca del frente a la Florida. Sí. ¿En un espacio, ese espacio también está vacío, ese espacio, no sé
no,
si...?
Ahora se está atendiendo con la catequesis en euskera y con grupos de formación pegados a la Orden de Bedrunas.
Era la única iglesia que daba misas en euskera y el espacio cercano también
sigue,
se utiliza
sigue,
para...
sigue también funcionando en ese servicio.
Como la única misa que se puede escuchar en euskera.
Conjunto con la parroquia del Pilar, no me quiero olvidar.
Al Pilar también. Pilar también da misas en euskera. Ahora me ha recordado, dentro de todos estos edificios, la catedral apaga sus luces por la noche para poder ahorrar esa energía.
Sí, claro, ahora.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Las misas con velas o cómo vamos a hacer?
No, porque en esos horarios solo es excepcional, pues la vigilia pascual y demás, ¿no? O sea, el culto es en dentro del marco legal sin ningún problema.
Pero va a crecer la factura también de
ya ha crecido y está creciendo. La verdad que ahí lo notamos mucho. Haremos el esfuerzo porque es prioritario. Claro, el culto es como la fuente del resto de la actividad de la Iglesia. De ahí nace la acción social, la evangelización y demás. O sea que lo cuidaremos prioritariamente.
Prioritariamente. Tenemos que hablar también de las agresiones sexuales que se han estado investigando durante tanto tiempo. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, el encargado de abordar los casos de pederastia clerical, confirmó, yo creo que más o menos hace un mes, que los obispos se habían negado a participar en la investigación sobre la pederastia. Se negó, dijo, la Iglesia institucional, no otros sectores católicos. En su caso, ¿se negó a colaborar?
No,
si es así, ¿por qué?
La Conferencia Episcopal no se ha negado a colaborar. Quiere que haya una investigación independiente y entonces no forma parte de esa investigación, claro. Pues no podemos ser también juez y parte. Pero colaboramos abiertamente y con buena relación, y él lo sabe. Es más, profesionales de la Iglesia y abogados que están trabajando en instituciones eclesiales como la Nunciatura van a ser colaboradores directos de Gabilondo. Entonces, bueno, no formamos parte del equipo, pero colaboramos.
En Álava se investigan tres casos, creo que no han aumentado. ¿Le han llamado a usted para...?
Sí, estamos en contacto constante, ¿no? Hay tres casos de los cuales sabemos uno de un colegio religioso. Hay otros dos casos también de órdenes religiosas que están en curso y que estamos ayudando también en el acompañamiento. Hay también alguna denuncia a través de, a través del diario Noticias, para otro, una denuncia hacia un religioso de otro colegio. También tenemos varios casos de otras diócesis y de otros países que esta comisión, esta oficina de prevención de abusos ha recogido, y también estamos colaborando incluso económicamente con ayuda psicológica. Pero esto es lo que hay, no ha habido un aumento en estas últimas semanas y estamos en contacto directo con las personas implicadas.
No ha habido más denuncias. Hablábamos hace unos minutos de la falta de personas en el seminario, 20, que tampoco eran pocas, y en muchos casos falta de fe. Hace unos días se reunieron las diócesis de Vitoria, de Bilbao, de Donostia y de Pamplona con el Servicio de Acompañamiento y Mediación Intrajudicial Canónica, el SAMIC, del Tribunal Eclesiástico de Valencia. El objetivo era conocer ¿cómo hacen para el acompañamiento de los matrimonios? Ya no es solo que se casen cada vez menos, sino que después se divorcian más. ¿Ustedes quieren trabajar de alguna manera, si nos explica de qué manera, para que esos matrimonios continúen?
Nosotros queremos que la Vicaría Judicial no sea un órgano frío que facilite las separaciones, las nulidades, tal, sino que sea una ayuda real a las parejas. Es decir, hay dramas por medio y como personas tienen derecho a un acompañamiento, a una sanación, a los mejores servicios de cara a un proyecto futuro, juntos o separados. Entonces, la experiencia de Valencia es muy luminosa y se presentó en la conferencia episcopal hace 2 años, antes de la pandemia. Y bueno, yo entré en contacto con el vicario general el vicario judicial de Valencia, y entonces tuvimos efectivamente en Vitoria un encuentro con los representantes de San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Bilbao, del mundo judicial, de las vicarías judiciales y de las delegaciones de familia. Y bueno, se está poniendo en marcha un COF, un centro de orientación familiar, Sendilagun, en Vitoria.
En este caso sería con psicólogos.
Sí, sería psicólogos, médicos, sacerdotes, acompañantes también espirituales, matrimonios, y ubicado en el obispado. Ya se viene acompañando, me decía desde la delegación de familia, que este curso se acompaña a unas 50 personas en esta problemática familiar, y entonces ya tiene un volumen de profesionales y de demandas suficiente. Lo queremos incrementar y queremos también pasar a propuestas positivas, es decir, no solamente recoger los problemas y tratar de encauzarlos de una forma sanante, sino también ofrecer ayudas, proyectos, amor conyugal, el reloj de la familia.
Ahí acudirían los matrimonios de forma voluntaria que estén pensando en separarse y busquen una salida.
Pero que no solamente de forma negativa los que tengan problemas, sino ayudar a que la pareja hoy tenga recursos de crecimiento. Es decir, hay instituciones como Equipos de Nuestra Señora, hay instituciones como Encuentros Matrimoniales, que posibilitan a las comunidades parroquiales, a los matrimonios que quieran, hacer un itinerario de crecimiento y de profundización en lo que es su vocación.
Vamos a hablar enseguida de las fiestas que están a punto de comenzar, pero antes me gustaría comentarle, porque el Papa ha abierto la puerta a una posible renuncia. ¿Es posible que haya 3 papas vivos en estos momentos o dentro de poco tiempo?
Bueno, pero claro que es posible. Él dice que no es ninguna catástrofe y lo dice así, cantando boleros, pero yo creo que no estaba hablando de una posibilidad inmediata ni real, ¿no? Yo estuve con él en diciembre, ¿no? Los 29 obispos de la visita de Limina del noroeste de España, un ciclón. Vamos,
él nota los viajes,
le dolerá la rodilla y estará en silla de ruedas. Pero desde luego nos daba sopas con onda a todo el mundo. De optimismo, de humor. Vamos, yo no veo para nada una renuncia próxima. Aunque canónicamente ya sabemos que es posible.
Que es posible, sí, lo hemos visto y lo hemos comprobado. Sí. Vamos ya con las fiestas, porque este fin de semana se han recuperado sí, los auroros.
Sí, sí, sí.
Este año cumplen 125 años la Virgen Blanca donada por Felicia Olave, que se encuentra en el Museo de los Faroles,
sí,
y se cumplen 200 años de la proclamación de la Virgen Blanca como patrona de Vitoria. Y además dos años sin procesión, sí, sin auroros,
sin nada,
¿no? Sí. Este año sí que es un poco especial.
Hay muchas ganas de fiesta. Fue una sorpresa, bueno, el medio millar de auroros el otro día en la balconada y en todos los alrededores, también en la misa pontifical por los 200 años de la proclamación canónica, porque fue el ayuntamiento el que la proclamó, aunque popularmente ya siglos anteriores, pero de una forma explícita, la proclamación civil. Y fue también el ayuntamiento el que 100 años más tarde pidió al obispo y a Roma la proclamación como patrona canónicamente. Entonces, bueno, sí, fue una sorpresa la cantidad de gente y las ganas. Eso está claro que bueno, estamos encantados de que sean unas fiestas normales.
Y este año, además, por fin se pueden lucir sí, ya las 12 nuevas piezas en esa 10 Ave Marías, el Padre Nuestro y
sí,
la Gloria, unas obras de Miquel Delica, que se terminaron antes, pero que no se pudieron ver porque no había,
sí,
exactamente, no había procesión, sí, el 4 por la noche.
Eso, son los misterios luminosos que efectivamente el Papa Juan Pablo II los añadió a los gozosos, dolorosos y gloriosos. Entonces son los nuevos misterios del rosario que lo completan, y entonces faltaban, claro, pues los faroles de esos, ¿no? Y bueno, ya están ahí los... Bueno, no rompe
con el diseño... ¿Está ya completa?
Sí, 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 sí.
¿La colección?
Sí, sí. No rompe con el diseño anterior, pero sí que se nota que es un toque más minimalista, más moderno, ¿no?
Más moderno,
sí,
más adaptado,
sí,
lógicamente,
hoy,
a los
sí,
tiempos. Comprobaremos
sí,
en esa procesión
sí,
de los faroles a las 10 de la noche la diferencia, pero sobre todo que ya el entorno, los rezos se realizan
sí,
con todas las piezas al completo. Por cierto, para transportar y para lucir esas piezas, ¿hay suficientes personas?
Bueno, sí. Porque ha habido un aumento muy grande de participantes. Yo también, eso, con lo de las ganas de la fiesta. Ha habido un aumento de cofrades, de portadores. También, bueno, yo creo que sí que es evidente que la gente quiere comprometerse, e incluso que hay referencias muy públicas, ¿no? Pues el Celedón...
La escritora Eva García Saturtura iba a portar uno de los faroles,
el
segundo misterio glorioso con su hijo, exactamente,
sí, sí, sí,
no ha podido
sí,
hacerlo
sí,
hasta ahora, pero
sí, sí, sí,
por eso decía
sí,
lo de públicas.
Sí.
¿Y a qué se debe que este año haya habido 500 personas en los auroros, que haya más gente implicada en
el
tema de la procesión?
Yo creo que hemos descubierto lo que teníamos, ya lo valorábamos, pero al perderlo durante dos años, pues se ha revalorizado. Y bueno, eso yo creo que ha influido mucho y que está ahí pesando. Entonces, se agradece. Luego, la cercanía, o sea, el valor de la cercanía, te das cuenta que ser persona es una realidad social, que sin otros, sin afecto, sin relación, nos venimos abajo, no somos nadie, somos relación, somos personales. Y entonces eso en la iglesia se ve especialmente. Yo tuve que, claro, suspender la visita pastoral porque aun con todos los medios sanitarios, la visita pastoral del obispo a un pueblo, a una parroquia, a una zona, es todo encuentros, celebraciones, reuniones, comidas, visitas...
Que nos necesitamos, está claro,
claro,
lo hemos notado durante
estamos
estos dos años,
marca.
A ver si nos queda algo de esa necesidad mutua que hemos tenido estos años para el resto.
Sí.
Me queda preguntarle cómo va a celebrar el obispo estas fiestas, los actos en los que va a participar, sí. Vísperas, bueno, procesión pues, de los faroles, Rosario de la Aurora.
Voy a participar en todo. Va a ser desde la bajada del Celedón, que yo estaré con las autoridades en la balconada, pero también se nos ha llenado la Casa de San Miguel de seminaristas, de curas, de religiosas, de bueno, aquello va a estar a tope porque, y no ha sido usual hace 6 años o los años anteriores, de hecho, no tenía esa eclosión. Después, lógicamente, las vísperas, el Rosario de los Faroles, el Rosario de la Aurora, la misa en la plaza, la presidirá el párroco, yo hablaré en Acción de Gracias un momento, y luego, finalmente, la misa pontifical a las 10:30. O sea que
llevándose unas horas... Al completo, por lo menos hasta el día 5.
Sí. Yo lo que he descubierto es que la aportación de la Iglesia en la sociedad es eso, el sentido, la alegría, la fortaleza, lo que significa la devoción a la Virgen y, por tanto, la presencia de Jesús de Nazaret y los valores evangélicos en medio de su pueblo. Entonces, esa es la aportación específica, el sentido de la alegría, que hoy pues brillan más por las circunstancias negativas que nos han precedido.
Y el respeto que nos...
Sí, por supuesto, eso incluyo la dignidad humana, eso es lo que Jesús redescubre, claro, uh-huh. Al hacerse uno de nosotros.
Una última pregunta, porque empezábamos hablando de sí. La necesidad de ciertas reformas en Estíbaliz, lógicamente, sí. Dependiendo de la congregación que acuda allí, y he hablado ahora de la cantidad de visitas que va a coger San Miguel estos días. ¿Las viejas iglesias de Vitoria necesitan más reformas?
Sí, pero están muy cuidadas, porque como son alma también del ayuntamiento, de la ciudad, en la colaboración ciudadana, en ese sentido, está funcionando muy bien. Y lo que sí que hemos tenido que implementar son visitas desde patrimonio de la diócesis, visitas guiadas durante 2 horas por la mañana, 2 por la tarde, en todas las iglesias históricas, con seminaristas y otros colaboradores, porque es que hay una demanda muy grande ahora en verano.
Para visitar las iglesias.
Sí, y están abiertas y con un plan de visitas.
Y con explicaciones.
Con explicaciones.
¿Reformas estructurales
sí.
Por decadencia?
Están al día. Uh-huh. La verdad que estamos con, creo que sí, que incluso accesibilidad, está, lo último que falta pues es efectivamente San Miguel, y ahí estamos en conversaciones con el ayuntamiento, porque la balconada es del ayuntamiento y el atrio es de San Miguel, y hay una sarta de escaleras que tenemos que sortear.
Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias, Gema, igualmente.